Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
Somos Yeya y Lizzy, quédate con nosotras mientras debatimos y explicamos temas de género y sexualidad.
Bienvenidos a La Escuelita, bienvenides a La Escuelita. Y hoy queremos hablar de un tema que yo creo que es muy importante, principalmente en Cuba, no sé en otros países porque nunca he estado, ya ella dirá sus experiencias en otros países. Pero en Cuba es muy importante hablar de sexilio. Y yo creo que lo esencial es empezar diciendo que es sexilio, porque si no la gente se va a perder. Y para eso tenemos a nuestra querida y amada y adorada Yeye la Wikipedia.
Cuando tú piensas en el exilio, gente que tiene que irse de un lugar por, qué sé yo, un sinfín de motivos. Pero cuando hablamos de sexilio, es gente que tiene que irse de un lugar por motivos que tienen que ver con su orientación sexual o su identidad de género y cosas en ese sentido. Y nosotras que venimos de Oriente y vivimos ahora mismo en La Habana, yo creo que podemos hablar un poquito de eso. A veces uno no es consciente, yo quiero aclarar esto.
Exactamente, a veces uno no es consciente.
Que a veces uno no es consciente de que se está yendo por un motivo determinado. Tú te vas porque tú dices cosas como, ay, en este pueblo ya yo no puedo más.
Aquí no tengo oportunidades.
Yo aquí no encuentro pareja. Esto pueblo chiquito, infierno grande, ya no estoy para un pueblito chiquito. Más, me voy para la ciudad y eso hace que mucha gente LGBT emigre, aún a veces sin ser consciente de por qué, hacia ciudades más grandes o hacia las capitales o hacia otros países donde, bueno, donde puedan, digamos,
hacer tortilla,
ser más libres, digamos, o tener más oportunidades de hacer tortilla.
Mira, cuando yo salí de Guantánamo, voy a empezar hablando yo porque me encanta, porque tú has hablado de que normalmente uno encuentra como justificaciones a las que uno le va añadiendo el en realidad irse de los lugares. Yo, por ejemplo, mi justificación era, es que encontré una muy buena oferta laboral, pero Carmen Crown, que está aquí, no me dejara mentir de que ella sabía que a mí esa ciudad ya no me gustaba, de que yo sentía que se me quedaba chiquita. Incluso me había pasado 6 años en Santiago y sentía que Santiago no era tampoco el lugar. Salí del closet y aquello era un problema. Los bomberos, cuando tú pasabas por ahí, que te gritaban cosas, no sé quién que se metía contigo, no sé quién que le tocaba la puerta a tu mamá a decirle que tú estabas haciendo no sé qué cosa en una esquina. Entonces, para mí, ya la ciudad era un ambiente tan hostil y se me dio esa oportunidad de trabajo. Y es lo que tú dices, la justificación fue la oportunidad de trabajo. Pero en realidad, cuando llegué aquí, me di cuenta que no iba a virar para atrás aunque se me fuera el trabajo, porque la libertad que tenía aquí no la tenía en ningún lugar. Y a lo mejor me voy mañana para Europa, a lo mejor la tengo en Europa, ¿no?
Es curioso que mencionas una cosa que a mí me pasó y yo creo que me estoy dando cuenta en este instante. Y es que yo tengo otra historia, lo voy a hacer ahorita después de la pausa. Pero yo me estoy dando cuenta ahora en este instante de que también al irme, me quité de arriba ese que los vecinos, cualquier cosa que hiciera en la calle, fueran a decírselo a mi mamá o a mi papá, que en aquel momento no tenían la relación que tienen con mi orientación sexual. O sea, ellos tenían una relación más complicada con mi orientación sexual. Eran como, nosotros aceptamos, pero, ¿no? El aceptamos, pero. Y entonces, claro, todo ese moralismo, toda esa cantidad de cosas, me las quité de arriba también. Y ha sido muy bueno, no solo para mí, sino también para ellos, que han aprendido a verlo de otra manera. Entonces ya, claro, yo voy de visita una vez cada 4 milenios, que realmente no voy mucho, ni la situación de transporte en este país lo permite tanto. yo voy y me encierro en la casa con mis padres, voy a verlos a ellos. No saco a nada, además no tengo ninguna amistad allí ya. Los que no se han ido del país también han emigrado al pueblo. Yo voy a hacer, en la siguiente sesión, yo voy a hacer mi historia de por qué yo me fui, de dónde me fui. Pero son muchas historias, Lizzy.
Entre las tantas historias que hay, también está la de Joángel. Joángel, yo lo conocí cuando estaba en la universidad y me parecía importante que estuviera porque su historia también es bueno contarla, porque habla del Alto Oriente Cubano, porque es una persona de Maicí que se muda a ya contar hacia dónde, etcétera. Pero es importante decirlo porque me parece que nadie sabe ni siquiera dónde queda Maicí.
Bueno, nos vamos entonces a escuchar el testimonio, la primera parte del testimonio de Joángel, y regresamos después de esta pausa.
Agradecemos, Joángel, por estar aquí con nosotras, por conversar sobre este tema tan importante para la escuelita y creo que para la comunidad LGBT cubana principalmente. Y yo quería hacerte un par de preguntas que traía hoy y, bueno, poco a poco me vas respondiendo. Primero, ¿cómo fue salir del closet de Maicí, que es un pequeño lugar en Cuba bastante homofóbico, porque he estado allí y lo he presenciado? ¿Cómo reaccionó tu familia y la comunidad a eso? Tal vez cosas que me gustaría entender también es por qué decides decides irte de Maicí y por qué escoges Santiago de Cuba, porque yo te conocí en Santiago de Cuba. Entonces, no sé si es que te gustó la ciudad. Vaya, cuéntame un poquito de eso. Lo otro es, ¿crees que esa decisión de migrar desde Maicí hacia Santiago de Cuba fue asociada a tu sexualidad o sientes que fue asociada a oportunidades laborales o más bien una mezcla de ambos? Y si sientes que puedes expresar quién eres realmente si estuvieras viviendo en Maicí.
Hola, un saludo a todas y a todos y a todes las personas de nuestra bella comunidad La Escuelita. Mi nombre es Joangel Delfín Ortega, tengo 28 años y soy gay y actualmente vivo en Santiago de Cuba. Inicialmente era del municipio Maicí, específicamente de un pueblito chiquito llamado Poblado de Sabana. Municipio Maicí que se encuentra ubicado en la provincia de Guantánamo. Es la última parte, la última región de Cuba. Bueno, verdaderamente yo en mi cabeza me había formado una tormenta de agua. Pensé que iba a ser mucho más difícil en cuanto a la decisión de comunicárselo a mi mamá, porque yo vivo con mi mamá, mi padrastro y mi hermano, que verdaderamente son las únicas personas a las que tengo que darle explicación sobre mi vida como tal. Entonces, en mi cabeza yo me había formado una película, pensé que todo iba a ser, no sé, más caótico, pero verdaderamente mi mamá me salió con muchas interrogantes y con cosas que yo pensé que no me iba a preguntar. Me asombró en cuanto a la cuestión de que cuando yo le comuniqué, yo estaba creo que a mediados de universidad, que yo le comuniqué a ella que era gay. Ella lo único que me dijo, no, pero bueno, yo supongo que tú hagas tu vida por allá por Santiago, porque mira la gente aquí. Me empezó a preguntar, ¿y fulanito lo sabe? ¿Y menganita lo sabe? Que fulanito y menganita eran amistades y personas de mi círculo social que andaban conmigo. Y ella me preguntó que si lo sabían. Y yo le dije a ella, mamá, me parece a mí que yo no tengo que estar por ahí presentándome y diciéndole a todo el mundo, no, mira, fulano, soy yo Ángel, soy gay. No, me parece que no. Y además, si son de mi círculo social de amigos, verdaderamente ellos lo deben saber, porque el que es gay se le nota. Y además, eran mis amigos. Ellos verdaderamente esa cuestión no le interesaba, no le importaba. Yo lo que le importaba era la amistad que tenían conmigo. Me salió también, no, porque ahora imagínate tú, ¿qué va a decir tu padrastro si él se quiere pelear conmigo porque tú seas así? Le digo, mira, mamá, eso es decisión tuya si tú se lo quieres o no se lo quieres comunicar. Y me parece a mí que él me ha criado a mí desde que yo tenía 3 años, y no me parece que él por eso deje de quererme como él me quiere, como si yo fuera un hijo. Además, él me ha demostrado a mí en varias conversaciones que hemos tenido que tiene una mente bastante abierta y que a él lo que le importa es que yo sea su hijo y que sea un buen muchacho, un buen ingeniero, un buen trabajador. Dicho sea de paso, después con el tiempo te lo comuniqué a mi padrastro personalmente, lo senté y se lo dije, mira, fulano, yo soy gay, y verdaderamente magnífico. Él me dijo, usted es mi hijo, usted no me importa lo que sea y yo lo apoyo a usted. Me salió también, no, pero entonces, ¿qué van a decir mis amigas? ¿Qué van a decir tu familia? Y yo digo, mira, mamá, a mí no me importa lo que digan tus amigas, verdaderamente. Le digo, además, tus amigas me han criado a mí desde que yo era chiquitico. Me han visto a mí sin ropa y sin nada desde que yo era chiquitico. Y el cariño y el amor que ellas sienten hacia mí no tiene por qué cambiar porque yo tenga otra preferencia sexual. Yo le dije, mamá, tú te estás escuchando las clases preguntas que tú me estás haciendo. Yo pensé que tú me ibas a salir, no sé, con otras preguntas, pero todo lo de ella era por el qué dirán. La comunidad como tal siempre es un poco bastante dura, ¿ves? Porque, ¿qué pasa? Pueblo chiquito, infierno grande. Entonces allá las personas usan como deporte estar metida y pendiente en la vida de uno. Yo no le hago daño a nadie porque me gustan los hombres, para nada. Entonces las personas al principio sí, no, fulano y fulano para mí que están juntos, y sí hablaron un poco de uno, y eso de cierto modo le afectó a uno. Uno se deprime porque al estar en la boca de todo el mundo, pero es como todo, llega un nuevo chisme de alguien más que esté saliendo del closet, o un chisme de una mujer que le pegó los tarros al marido, y ya te sueltan a ti, ya tú dejas de ser la papa caliente, de ser un ejemplo, el plato principal a ser segundo plato. Decido irme de Maicí por la situación orientación geográfica, social y bueno, y también por mi orientación, por supuesto. Porque, a ver, yo quiero vivir mi vida a mi manera, como yo soy. Yo no le hago daño a nadie por mi orientación sexual. Pero sobre todas las cosas decido irme más de Maicí por el tema de que yo me gradué como ingeniero biomédico y verdaderamente en Maicí el hospital me quedaba lejísimo de mi casa. Igual tenía que coger transporte, igual tenía que desgastarme. Entonces yo vine para acá, para la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, para el Instituto Superior Julio Antonio Mella, más conocido por el IJAN, donde me hice ingeniero biomédico y me gustó. A mí me encantó Santiago, la ciudad, las personas, todo. Acá fue donde vine como tal a luego a tener más contacto con la comunidad gay como tal, a ver más personas, más parejas, más personas que fueran así como yo y que fueran de la comunidad más abiertamente. Y entonces por eso decidí venir para acá. Yo decidí migrar de Maicí para Santiago. A ver, tiene un 1% asociado a mi sexualidad y otro 1% a lo que te expliqué, de que en Santiago tenía, sobre todas las cosas, lo hice más por el campo de trabajo, ¿eh? Acá en Santiago había muchísimo más, hay muchos más hospitales que allá en Maicí, había mejores ofertas de trabajo, me podía superar como persona, aprender cursos de idioma, 20 miles de cosas que Maicí, por estar ubicado geográficamente, esas cosas no la podía hacer allá. Pero también acá en Santiago podía establecerme con una pareja y vivir libremente y abiertamente como lo que soy gay. Y nada, y desde aquí de Santiago yo sentía que podía ayudar más a mi mamá sobre todas las cosas, apoyarla económicamente y bueno, y que podía también realizarme como lo que estudié, de lo que me gradué, y sobre todo hacer la vida que yo quería, de tener una pareja, de hacer una vida con un hombre, de tener una pareja y de vivir mi vida tal y como yo soy, sin ocultarme, sin tener que darle explicaciones a nadie.
Entonces estamos de vuelta y yo iba a seguir con la mi historia, ¿no? Y después tú entras con la tuya. Yo primero, maricón, porque ya estábamos en ese hilo. No. Ah, ya, no, porque ahora viene y me dice, no. Entonces, cuando lo mencionas, es que yo caigo en cuenta que verdaderamente sí me sentía así. De que yo sentía que la ciudad se me quedaba chiquita, etcétera. Pero además, volver a Guantánamo para mí es lo peor que me puede pasar. Porque siento que todas las cosas que yo he logrado en La Habana vuelven para atrás, pero vuelven grandemente. Siento que no pertenezco ahí. Es que incluso la gente de Guantánamo todavía me escribe y me dice que porque yo me digo a mí misma tortillera y no lesbiana. Y tú estás tú de campeonato y no te puedo explicar eso. No. A leer. ¿Entiendes? No puedo. Siento que es volver a Guantánamo, es tirarme una piedra arriba y hundirme en un río. De verdad, es que no. Es que allí no hay nada que hacer. Allí te van a acosar cada 5 minutos por tortillera. Allí tengo que ponerme ajustador. Cuando a mí no me gusta ponerme ajustador, porque si no, un hombre se va a tomar el atrevimiento de tocarte una teta en la calle, porque pasa, o una nalga. Y la nalga también en los carnavales, horrible. No entiendo nada. Entonces siento que ese definitivamente no es mi lugar. Tampoco es que La Habana sea el lugar más sano del mundo, pero bueno, mejor que allí nos va, porque por algo no hemos virado para atrás, como la tortilla. Que una vez que pisas y pruebas, ya.
Yo he tenido un recorrido grande. Cuando la gente a mí me dice, ¿de dónde tú eres? ¿Sabes? Yo siempre digo, yo nací en el materno de Palma, me criaron en Palmarito de Cauto, me mudé para San Luis en la primaria, hice el pre en Santiago, hice la universidad también en Santiago, volví a trabajar en San Luis 3 años, que fue donde salí del closet, por cierto, y de ahí regresé a Santiago. Y cuando tú miras todo esto, ¿no?
Que conste que siempre se quedó en el mismo círculo santiaguero ahí, ¿sabes? Porque tú sabes dónde soy yo. Yo soy de Holguín, de Zahuatanejo. Me crié en Guantánamo. Estudié en Santiago de Cuba. Me mudé 1 año para Granma. Después me mudé 1 año para Holguín. Después volví para Santiago de Cuba. Después volví para Guantánamo. Y después La Habana. Y en La Habana, Mantilla, Guanabacoa, Cerro, Centro Habana, Vedado.
No, los saltos que he dado yo después no los voy a mencionar. Entonces, ¿qué pasa? Todo estuvo bien. Todo, yo no tenía ningún problema. Claro, cuando terminé de estudiar en Santiago y tuve que ir a pasar el servicio social en San Luis, en el hospital de San Luis, yo no había salido del closet todavía. Tuve que volver para allá. ¿Qué me pasó en San Luis? Que yo no tenía nada que ver con aquello. Yo me había pasado 5 años de la universidad sin ir a la casa. Mi mamá me preguntaba si lo que había en la casa era un mercadito, porque yo iba con la mochila vacía a buscar comida, básicamente. Ni siquiera llevaba ropa para lavar. Yo lavaba a mano en la universidad con tal de estar poco tiempo en la casa. Llegaba el sábado por la tarde y regresaba el domingo domingo por la tarde. O sea, estaba menos de 24 horas a veces en la casa. No tenía vida social en San Luis. No conocía a nadie allí. De hecho, cuando tuve que comenzar a trabajar allí, la gente creía que yo era de Santiago. La gente no sabía que yo era de ahí del pueblo porque no me conocían. Un pueblo chiquito, la gente más o menos se conoce. A mí no me conocía a nadie. Entonces, ¿qué pasó con eso? Yo volví para allá. No tenía nada que ver con aquello. No conocía a nadie. Yo siempre he sido una gente muy open-minded. O sea, muy mente abierta, muy de llevarme bien con todo el mundo. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo un doctorado, pero me voy en la calle con una cerveza en unos carnavales. ¡Qué vuelta hacer! Dímelo, Jenica. Y no hay problema, ¿no? Yo eso sí no... Sí, yo he hecho las amistades mías en el hospital. Eran las pantristas, las no sé qué. Yo no tenía ningún problema con eso, ¿no? Hay gente que se cree cosas. Pero yo me llevaba bien con todo el mundo. No había ningún problema. Fui haciendo relaciones y salía a los lugares y en la calle. Pero claro, yo de cuando había tenido una vida hetero. Y todo estuvo bien hasta que empezó la primera relación con una mujer. Y entonces, o sea, todo estuvo bien. Igual era la chiquita rara, que esta tipa marimacho, que no eso, que siempre de la que siempre pesa la sospecha, eso, la vida entera. En el capítulo pasado, en lo de la niñez y todo eso, ya hemos hablado. Hablamos bastante de eso. Cuando salí del closet, que eso lo conté a mi mejor amigo en aquel momento, le dije, bueno, tampoco es que voy a salir ahora a la calle con un cartel lumínico que diga soy tortillera. Y él me dijo, ni falta que te hace. Entonces, porque era como, ¿en serio? Esas cosas pasaron. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron los rumores. Empezó el chuchuchú alrededor mío. Sobre todo en el hospital, porque era una persona que trabajaba conmigo en el hospital para colmo. Y eso empezó el chuchuchú. Era una persona muy reservada con su vida privada, tenía traumas, era una persona mayor. Y tenía traumas de los 80 que vivió en Cuba. Era una persona mayor que yo que tenía sus traumas a los 80 porque casi la botan de la carrera y todo ese tipo de cosas. Y venía con traumas y era una gente muy cuidadosa de su vida privada. Entonces, claro, tenía todo ese halo de misterio alrededor. Que lo único que hacía, no, a mí no, yo conocía todo, pero eso, por supuesto, hacía que el asunto de los rumores fuera peor, porque cuando la gente no sabe, habla más que cuando sabe. Y a mí me pasaron cosas como que se me sentara un tipo, que además no tenía nada que ver con mi trabajo, yo era jefa de laboratorio, y el tipo entró un día a mi oficina, yo trabajaba en una oficina así como esto, chiquitica, que era un laboratorio especializado a la vez que mi oficina, y el tipo entró por la puerta, se me sentó en una silla ahí, el tipo era el técnico de higiene y epidemiología o algo así, no tenía nada que ver con mi trabajo. Y el tipo entró y se sentó ahí en una silla, y empezó la mierda. No, porque tiqui tiqui, porque no sé qué cosa, dar vueltas y vueltas y vueltas, y cuando yo me cansé de sus 10 minutos hablando mierda ahí, le dije, mira fulano, a mí no me gustan los circunloquios. Sí, pues yo me pongo un poco pesada y elitista cuando me da la gana. A mí no me gustan los circunloquios. ¿A qué tú viniste aquí? ¿Qué tú viniste a decirme? No, porque la gente comenta que tú y fulana y no sé qué. ¿Y a ti qué te importa? O sea, a ti no te importa si yo estoy o no estoy con fulana. Yo no te voy a decir si estoy o no estoy con fulana porque es que a ti no te importa, ni a ti ni a nadie. No, pero imagínate tú que el tipo empezó a sacarme hasta las frases de fulana que se me habían pegado en mi manera de hablar. Un pequeño juicio en mi propia oficina. Entonces, esas cosas te pasan, sobre todo cuando estás en esos ambientes así que propician este tipo de cosas, porque era un ambiente bien cerrado. Empezaron los rumores con mi familia. Empezó mi mamá a decirme cosas como, ten cuidado con fulana. Tú sabes que te están echando este tipo de cosas. Entonces, ya te digo, mi familia ahora tiene otra relación con mi orientación sexual, pero en aquel momento era bastante más complicada. Entonces, me pasaron todas esas cosas. ¿Qué pasó? Llegó un momento, claro, yo esa relación no fructificó, no duró mucho más que, qué sé yo, menos de un año. ¿Y qué pasó? Me vi en un pueblo donde éramos tres tortilleras. Literal. Y yo no, yo para mí, las heteros son amigas, no comida. Yo no, ¿sabes? Entonces, en serio, yo a mí hay cosas que enseguida me hacen. Yo soy hetero y es como si perdieras todo atractivo sexual, ¿entiendes? Tú me dices una edad menos de 20 años, para mí también pierdes todo atractivo sexual. Entonces, hay cosas que ya, ¿no? Que yo no es. Entonces, estaba en un pueblo donde éramos tres, dos éramos socias. Con la otra había estado, ya no, ¿sabes?
Exactamente, me pasó. Yo en mi pueblo estábamos Camila y yo, la que fue jevita mía. Me dejé de ella, Camila convirtió en hetero, ya no, ¿sabes? Se acabó. Ya, ¿con quién iba a estar? A no ser que me empatara con Camila, y I'm sorry, pero no, somos brother. ¿Por qué ni sister? Somos parte de brother, ¿sabes? Por gusto, ¿con quién? ¿Con quién? Ya no había más nadie, se acabó.
Y claro, yo también me puse una justificación para irme de ahí. Yo quería estudiar, por ejemplo, francés, en el trabajo no me dejaban, quería hacer varios posgrados, varias cosas, y en el trabajo no me dejaban, cosa que es cierta, en el trabajo no me dejaban, no tenía posibilidad de crecimiento como profesional allí. O tenía posibilidad de crecimiento, pero ellos no te dejaban estudiar otra cosa que no fuera. Pero yo soy química, estaba en un puesto de salud pública, y si no era un curso que tuviera que ver con algo de salud pública, no me dejaban. ¿sabes? O sea, quería pasar un curso de computación, me dijeron que no, porque eso no tributaba directamente al trabajo y los servicios van primero. Y claro, también me fui por eso. Apenas enganché un trabajo en la universidad, estuve 15 años trabajando en la universidad, apenas enganché un trabajo en la universidad, pedí la baja en el hospital y me fui. Pero yo no me fui solo del hospital, yo me fui del hospital y del pueblo. Y me fui para la universidad y vivía en cuanta casa de familiar había, pues yo no me alquilé. Viví en beca una pila de años más. De total, yo había sido becada de 8 años, ¿qué más da? Tuve como 3 años más rodando en beca, porque mi hermana todavía estaba estudiando en la universidad. Y así, estuve rodando hasta que, nada, empecé una relación con alguien que tenía casa sola. Okay, y acabé viviendo ahí. Fue la primera persona también que, como relación estable, que llevé a mi casa. Y mis padres empezaron a procesar la cosa de otra manera. Pero no volví más al pueblo. De hecho, no volví más. Y cuando iba de visita, ni salía. Yo todavía no voy casi. Y cuando voy, voy de a ver a mis padres. No salgo de la casa. Salir a la calle es un problema porque ya, por supuesto, yo tengo una manera de ser y de proyectarme de tal que no cuadra en aquel pueblo. Y eso significa que yo vaya es que tener todos los ojos de la gente encima de mí. En Santiago también llegó un momento que me fundí, sobre todo por la violencia. Santiago es una ciudad muy violenta. Hay mucha violencia hacia las mujeres. Hay mucha violencia hacia las mujeres. Yo no me canso de decirlo. Hay gente que, no sé si es que lo han normalizado. Una vez hice una encuesta allí mismo y me dijeron que no, nosotros no creemos que realmente sea así, que no sé qué. Y taca, taca, no voy a mencionar ni quién me lo dijo, pero eso fue lo que me dijeron. Y la verdad es que yo salía, no sé, hasta Holguín incluso, y en Holguín era diferente, totalmente diferente. Entonces, también me fundí de Santiago. También me fundí de Santiago.
Yo creo que incluso esas son las historias de muchísimas personas queer, no solamente tuya y mía, porque es que nosotros somos una bellísima, hermosísima representación de eso, pero son muchísimas historias de personas y que nosotras nos fuimos a La Habana, a la capital. Hay gente que se fue del país y es muy gracioso porque no sé si te ha pasado que siempre hay un amigo, una amiga, que cuando se va, tu mamá viene y te dice, oye, tú sabes que fulanito se metió a... ¿Y tú a qué, mija? ¿Qué? Acabo de contarme. Yo pensaba que estaba traficando droga, no, a gay. Y yo, a mi hija, pues normal, eso se le veía. Yo tengo un amigo, que no voy a decir el nombre en el podcast, pues si acaso lo escucha, pero que toda la vida hetero, vivía cerca de mi casa, no voy a decir dónde, porque si no se va a entender para las personas que me escuchan, que son de allá de mi pueblo, porque es que es tan chiquito que van a saber quién es, ¿no? Y yo recuerdo que yo lo veía, yo decía, gay, porque se le notaba, ¿sabes? Que si hablaba muy alto y tú en ese momento bostezabas, te atragantabas con una pluma. Pero, ¿sabes? Pero a la cara. Y yo recuerdo que cuando se va finalmente del país, que finalmente creo que se asentó en España, etcétera, mi mamá llega un día y me dice, ¿tú sabes que él está viviendo con su mejor amigo? Le digo, sí, claro, y tienen un gato, ¿no? Me dice, ay, sí. Le digo, mamá, por favor, mija. Me está viviendo con su mejor amigo. Le digo, mira, mami, yo te voy a enseñar la foto de Facebook. Ya se le veía el anillo aquí de oro. Vivía solo con el amigo, el gato. Tienes que entender las señales, mami. Y bueno, así fue que le enseñé a mi madre que vivir solo con un hombre, tener un gato y un anillo aquí de casado significa que eres gay, porque ella no comprendía.
Yo tengo unos amigos de allá de mi pueblo también, que eran este tipo de gente, todavía están juntos, yo qué sé, como 40 años juntos, llevan una pila de años, porque imagínate que cuando yo salí del closet ya llevaban años juntos. ¿Y qué pasó? Esa gente emigraron. A ver, esa gente vivía en el pueblo y todo el mundo sabía que eran pareja, era como Vox Populi, era algo que sabía todo el mundo, pero ellos no se veían públicamente como pareja, a ver si me hago entender. Ellos vivían negándolo ante de todo el mundo, la familia se fajaba con la gente incluso. Never. Era así, cada uno vivía en su casa y todo eso, incluso hubo un divorcio escandaloso de parte de uno por un tema, pero, y era como Vox Populi, y se van del país, uno de ellos se va adelante para Estados Unidos y el otro se fue atrás cruzando, ¿no? Y en uno de esos lugares donde estaba de travesía, el tipo me escribe, ya teníamos Facebook, ¡oh! Maravilla. Ya sé, yo tengo Facebook hace como 10 años porque, bueno, por el trabajo tenía internet. A diferencia de la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, que ahora todo el mundo tiene, pero antes no. Y él me escribe en esa travesía que se lleva en algún país que estaba y me dice, no, porque me voy a reunir con fulano, tacataca, que bueno, tú sabes que es mi pareja, no sé. Y yo, ajá, sí, qué sorpresa. Entonces, qué sorpresa enterarme que fulano sea tu pareja. Brother, que eso lo sabía todo el mundo. ¿Entiendes? Lo sabía todo el mundo, pero más incluso, fíjate, conmigo, ya yo había salido del closet y todo, y ellos conmigo igual mantenían esa, o sea, ni siquiera porque estábamos en la misma, claro, y ahora salen en fotos en Facebook, pareja y qué sé yo, y toda la familia junta y tal, porque siempre fue una familia muy unida, eso sí, son conservadores, a lo mejor eso tiene que ver con, tú sabes, con varias cosas, con la internalización de los prejuicios y qué sé yo, el negarse la identidad propia y toda una pila de cosas. No digo que todo el mundo lo haga, pero quizá en ellos tuvo alguna influencia, quizá tuviera que ver el pueblo de mierda donde vivíamos y toda la discriminación que tiene que ver, pero incluso eso, gente que no se atreve a decir decir en voz alta y en público su propia identidad sexual o su propia orientación sexual o su propia identidad de género hasta que no salen del país, porque ni siquiera les vale salir de la provincia. Necesitan salir del país. Y yo conozco gente que incluso ni siquiera saliendo del país lo llegan a decir.
No, no. Y mantienen una vida lésbica totalmente, porque yo en este caso pongo el ejemplo de una muchacha, ella amiga mía de toda la vida, salió del closet luego de salir del país, pero salió del closet conmigo por Messenger. Eso fue todo. Para el mundo ella sigue siendo la misma de siempre, que sigue siendo la misma de siempre, pero para las personas ella sigue siendo hetero. Va a salir del closet conmigo, porque cuando una es tortillera la gente se libera. Entonces salió del closet conmigo con un par de gente. Mira, yo sí soy cosita de esta. Y yo, qué bueno. Pero para el mundo, para nada.
Dos o tres compañeros míos del pre, algunos de la universidad. Yo tengo muchas historias de gente así que hasta que no se fueron del país, no salieron del closet. O no asumieron su sexualidad. Claro que nunca se ha podido mover y están viviendo en los pueblitos por ahí. Y una de dos, o viven ocultos o con 20 autorrestricciones, autocensuras y 20 cosas, con todos los traumas que eso conlleva, o viven libremente y entonces sufren el estigma social de lo que eso implica. Pues yo he estado ahí, en ese pellejo de estar en un pueblo pequeño, vivir abiertamente mi sexualidad y todo lo que eso conlleva. Y que tú empieces a llevarte bien con alguien, no sé, que tú y yo tengamos una amistad, ¿no? Supongamos que tú eres hetero. Supongamos que Lizzie es hetero. Y tú y yo empezamos a llevarnos bien. Y a ti van a venir 700 personas a decirte: cuídate, que fulana es tortillera.
Doy fe. A mí me advirtieron mucho de Carmen Crown. Pero que me advirtieron. Niña, todos los días venían a advertirme a mí de Carmen Crown. Todos los días de mi vida. Esto no lo quite, que lo vas a quitar. Todos los días de mi vida venían a decirme a mí que no anduviera con Carmen Crown. Y fue la tortillera que no me comí. Y yo, no, al revés. Y yo fui la única tortillera que ella no se comió, porque yo me comí una sola. Yo fui la única que ella no se comió, porque ella sí, malanga después de vianda, ¿me entiendes? Ella censó. Ella dijo: a ver, ¿por dónde? Por aquí. Y todo el mundo me advertía de: no andes con ella, ten cuidado.
Tú sabes que a veces al cabo de los años es que la gente viene y se sincera contigo con determinadas cosas. Y así ha habido muchas amigas mías que han venido a decirme cosas como: a mí mucha gente me preguntó si tú y yo éramos pareja, si tú no te habías puesto nunca para mí, si qué sé yo cuántas cosas. Y claro, eso es, en ambientes más cerrados es
peor. A mí lo que me pasó fue que después que yo me fui, los comentarios seguían, pero los comentarios eran de bullying con mi familia. Claro, que este cuerpo moreno que ya salió del closet ya, perdona, pero con mi mamá y mi papá, te comiste un cable, Michelle, que es uno que seguramente no oye esto porque el pobre no sabe lo que es un podcast, pero él vive a doblar de mi casa. Michelle una vez fue a mi casa y se fajó con mi mamá y le dijo cantidad de cosas porque tu hija es una tortillera, bla, 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 le dijo una pila de cosas. Eso fue en octubre. En diciembre yo tuve que ir a mi casa y mi mamá nunca me contó nada del miedo. Evidentemente las lenguas, o sea, pueblo pequeño, infierno grande, yo me enteré y comió piso, Michelle, el que ayudó a Michelle, el que se parecía a Michelle, porque no me parecía. Pero lo que pasó mayormente fue que fueron a parrir a mi mamá. Porque como a mí me importa un mojón pichando un palo, lo que ese par de anormales de allí piensen, era con mi mamá, que mi mamá es un poco más de qué piensa la gente, mi mamá es más callada, es de ayudar mucho. Y entonces fueron para arriba de ella. No, porque tu hija, la tortillera, no sé qué más, a decirle una pila de cosas. Lo que pasa es que mi mamá nunca me contó nada, ya cuando yo llegué sí. Entonces tenía un amigo del barrio que siempre salía a defender a mi mamá. Pues mi papá nunca estaba en la casa y salía a defender a mi mamá. Ya cuando me enteré, ya más nunca han hablado porque ya sí le fui al pecho con AKM, él sabe lo que le toca. Pero en ese momento fue difícil para él, el primer año por lo menos que yo me fui.
Y allá hay gente de todo tipo, pero es el ambiente, ¿sabes? Pero es el tipo de cosas que pasan en ese tipo de pueblitos, ¿no? Entonces, yo voy a visitar, bueno, voy muy poco, la verdad. Voy una vez al año, en ese caso, dos veces al año. Ya he optado porque vengan ellos para acá, porque además cuando voy allá, quiero pasarla lo mejor posible y sucede que no hay ni comida, porque en esta situación en la que se está viviendo en este país, hay veces que en el pueblo lo único que están vendiendo es picadillo, incluso la MIPYME, y realmente ya he optado por decirle a mi mamá: mira, ven tú para acá, no se trae a mis sobrinas o algo, vengan ustedes. Y aquí yo la saco, qué sé yo, comer mejor, ven cosas mejores, conocen la capital, ven lugares bonitos, agradables, no sé, salen del monte ese. Porque realmente la situación ahí está bien difícil. A veces no es tanto que yo no quiera pasar por eso, pero a mí me da igual, yo voy y te digo y me encierro en casa de mi familia. A veces no es tanto eso como que no hago nada, no tengo nada que hacer allí con ellos, ¿entiendes? No tengo nada que hacer, les digo que vengan para acá. Y ya no conozco a nadie allí, todo el mundo ha emigrado, todas mis amistades también han emigrado de allí, ya todo el mundo se fue. Quedan cuatro gatos que no sé ni cómo están sobreviviendo.
Yo creo que la única que queda en Guantánamo ya es la primera mujer que me gustó. De ahí en fuera, todo el mundo se ha ido. Vamos a una pausa y entonces regresamos con la historia de Yo Ángel y bueno, ya después volvemos nosotras. Hasta ahora lo que me has dicho es verdaderamente iluminador para comprender mejor el tema. Me gusta mucho que estés acá, te lo agradezco siempre que puedo. Y tengo un par de preguntas más. La primera es si alguna vez ocultaste tu sexualidad en Maicí a conciencia. Y la otra es si tienes pareja actualmente en Santiago de Cuba, si sientes que eres más libre ahora mismo que estás en Santiago, si crees que deberías mudarte a otra ciudad u otro país para sentir que eres verdaderamente libre desde el punto de vista de orientación sexual e identidad de género.
Bueno, yo siento que Maicí es un municipio, es una zona de nuestra Cuba bella que está todavía muchos años luz con el tema de la comunidad LGBTV. Al ser personas guajiras, con otro, de cierto modo, nivel de enseñanza, todavía la parte esa de ser gay es un poco mal vista, ¿ves? Y yo pienso que no expresarlo así del todo, salir a la calle con mi pareja de mano, sin que nos afecte cómo nos miraría la población, porque a ver, nadie tendría los timbales de meterse ni de hacer un comentario delante de mí si yo saliera de mano con mi pareja. Eso vamos a dejarlo claro, ¿eh? Pero como quiera, si te afecta las miradas que te llegarían, comentarios a tus oídos de que ay, mira, fulano es pareja no sé quién y viven juntos y todo eso, habría que tener como aquel quien dice las pelotas bien puestas para tú asumir y vivir una sexualidad totalmente gay, abierta, sobre todo gay y abierta en Maicí. En mi caso, si llegaría el momento, lo haría y punto. Y me pongo bien las pelotas donde tengo que ponérmela y llevaría una vida. Pero es bastante difícil. No la cuestión de llevar una vida gay, porque la puedes llevar. Tú puedes vivir con un hombre en tu casa y en la calle, no aparentar otra cosa, sino que bueno, no nada andar de mano ni de darse besos en las calles y eso. Y la gente se iba a comentó, bueno, fulano y fulano viven juntos, pero ya de vivir así una sexualidad abierta, de besos, de andar de mano en la calle, esas cosas, yo pienso que en Maicí no se podría por el nivel de educación y que tienen las personas con respecto al tema LGBT. Oculté mi sexualidad a conciencia y conscientemente casi toda mi vida como tal. Antes de comunicarle a mi mamá que era gay, vivía oculto, relativamente, vivía no siendo como yo quería ser, siendo otra persona, llevando una doble vida. Y verdaderamente eso es lo más difícil para una persona así como nosotros, porque cuando iba a Maicí, que no le había comentado nada a mi mamá, allá era una persona. Entonces cuando estaba acá en Santiago, acá era otra persona, acá era el verdadero yo. Y sí, la oculté conscientemente y con conciencia, sí, porque al no saber mi mamá como tal, mi familia y eso, sí, la ocultaba. Bueno, con respecto a tu pregunta de que si actualmente tengo pareja en Santiago, es un poco difícil de explicarte, de responderte esa pregunta, pero bueno, dejémoslo así. Y sí, en estos momentos sí me siento libre, me siento bien, y para nada creo que tenga que mudarme a otra ciudad para expresar y vivir libremente mi sexualidad, ¿no? Santiago, con respecto a ese tema, las personas no son tan débil de mente, por así decirlo, son bastante abiertas, y acá me siento bien, no me siento en esa necesidad de mudarme a otra ciudad para expresar quién soy verdaderamente. Bueno, yo como miembro de la comunidad LGBT de Cuba, considero que tenemos que seguir luchando todavía. Todavía existe mucha gente, muchas personas cuestionando algo tan sencillo como es el amor y el afecto entre dos personas. No importa si son XX con XX o XY con XY. La cuestión y lo que tiene que predominar es el amor entre las personas, que es lo más importante. Y sobre todo con respecto a mi pueblito, a Maicí. Bueno, Maicí está a años luz en el tema de la comunidad. comunidad en el tema LGBT. Las personas allá están a años luz. Y Baracoa no tan así, pero también está en la oscuridad con respecto al tema LGBT. Y siento que se debería hacer algo con los medios de comunicación, tratar de llevar allá la diversidad, que la conozcan, que vea que eso no se pega porque vean a uno transverte haciendo un show, o a dos tortilleras dando una conferencia, o a dos maricones hablando de cómo salieron del closet. Eso no se va a pegar para nada. Entonces siento que mi pueblito como tal, mi campo donde yo nací, está a años luz en ese tema y se debería hacer algo al respecto para ayudar a muchas personas que al igual están como yo y no saben qué hacer y educar a la población.
Gracias infinitas, Yo Ángel, por estar, por ser, porque te conozco hace muchísimos años, desde que tengo 19 años te conozco, ya voy a cumplir 30, porque eres un ser de luz, porque es increíble visitarte a ti, a tu familia, por estar y por contarnos tu historia, que yo sé que tampoco es lo más fácil del mundo contar y abrirse de esa forma. Muchísimas gracias por estar y por ser el gran amigo que siempre has sido.
Esto es un tema del que además no tenemos números, no tenemos datos como el de tantos otros temas. Ustedes ven que yo vengo ya ni con papelito, ni con el teléfono, ni con nada, porque datos, en términos de datos, no tenemos datos. Pero sí las encuestas de personas viviendo con VIH, que también sacan cuentas algunas, en algunas hacen encuestas de orientación sexual, identidad de género y todo eso. Las mayores poblaciones de personas LGBT están ¿dónde? En La Habana, en zonas urbanas, y no creo que sea coincidencia. No tenemos datos de cuánta gente abandona unos lugares por otro.
Entonces vamos a cerrar el capítulo.
Vamos cerrando el capítulo. Yo creo que hemos dicho bastante, pero de eso se trata. La gente se va porque se tiene que ir, porque cree que necesita irse para poder ser.
Y en realidad sí lo necesitan.
Claro, uno se va porque para poder ser uno mismo, en primer lugar, y en segundo lugar porque tiene mayores oportunidades de todo un poco y menores oportunidades de ser discriminado. La gente suele ser más abierta y también la gente se fija menos en ti y en tu vida. Eres una tortillera, pero no eres la del barrio.
Pero no eres la del barrio. Mi barrio sí, la de mi barrio, el barrio al lado, el barrio arriba. Entiende todos los barrios, porque es que somos muy pocas.
Y yo pensando ahora, yo también soy la tortillera del barrio.
Entonces, nada, vamos a cerrar el capítulo, porque si este tema va para reírnos toda la tarde. Con catarro y todo lo logré hacer espectacular, me encanta. Todos los días me supero a mí misma. Que se nota que a mitad de video me hicieron cambiarme, porque tenía hecho un moño y ella me dijo cuando yo me pensaba peinar. Pero ella no entiende que es que peinarme me duele el dolor de cabeza que tengo el catarro. Cerramos el capítulo. Muchas gracias por escucharnos. En los comentarios háblenos de su experiencia, de sus vivencias, si son de grandes ciudades, si son de las zonas rurales, si se fueron del país para poder hacer tortilla, cuéntenme, me encantaría saber. Para qué país se fueron también, me interesaría saber, para saber cómo está la cosa por allá, para ver si en algún momento también aquí hay que volar y emigrar, ¿sabes? Tener listo lo del destino final.
La pregunta es, ¿ustedes son también aves migratorias?
La Escuelita es un podcast autogestionado, escrito, dirigido y conducido por Lizzy Romero
y Jay Hernández,
con edición de audio y música original de Carmen Crown. Y nos vemos en el próximo capítulo en nuestras redes sociales. Síganos, coméntenos y compartan los contenidos.